Y también en otro tema, Patrick Paul Vieira, es el nuevo director técnico de la selección absoluta de Senegal. La Federación Senegalesa hizo oficial su contratación ayer, marcando una decisión estratégica para revitalizar el proyecto deportivo de los Leones de la Terenga. A sus 50 años, el legendario ex mediocampista regresa a Dakar, la ciudad donde nació antes de emigrar a Francia a los 8 años. Aunque ha dirigido a 6 clubes a lo largo de su carrera en los banquillos, esta constituye su primera oportunidad al mando de una selección nacional. Medios internacionales reportan que el estratega ha firmado un vínculo por 4 años, llega para reemplazar a Papé Thiaw, destituido de forma fulminante tras la dolorosa eliminación de Senegal en el Mundial. Así que vamos a ver cómo le va al nuevo técnico de este conjunto africano. Y con esto ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Agradecemos el favor de su atención. Viene a continuación el doctor Elmer Huerta. Más deporte toda la tarde. Primero con Mario Solo en el informativo mundial y posteriormente Wilson Romero y sus acompañantes en la mesa redonda del fútbol. Por hoy es todo. Gracias, buenas tardes. Siga con América 900.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel y nuestros estudios en Rockville, Maryland, le recordamos que puede sintonizarnos nítidamente las 24 horas del día en nuestra aplicación. Descárguela hoy mismo, búsquela como Radio América 900 AM para que nos escuche en cualquier parte y a cualquier hora. Radio América, la emisora diferente.
La salud es importante, hay que prestarle atención. Mucho mejor que curarse es buscar la prevención.
Y a partir de este momento, un programa pregrabado con el doctor Elmer Huerta, la máxima personalidad hispana en salud pública en los Estados Unidos. Reiteramos, a continuación un programa pregrabado con el doctor Elmer Huerta, con preguntas de los oyentes.
Consultorio comunitario.
Dice, doctor, ¿por qué hay tantos hombres muriendo por infartos masivos? ¿Cuál es el motivo? Gracias, dice este oyente. ¿Y de dónde habrá sacado este oyente que hay tantos hombres muriendo por infartos masivos? ¿Cuál será su fuente de información? ¿Será que algunos amigos de él de repente han fallecido? Y él dice, tantos hombres están muriendo. ¿Será que habrá leído algún reporte? ¿Habrá escuchado en la radio, en la televisión? ¿De dónde? Me encantaría saber de dónde nuestro oyente obtiene este dato de que hay tantos hombres muriendo por infartos masivos. Pues mire, señor, lo que le puedo decir es lo siguiente. En Estados Unidos, la causa número uno de muerte desde hace 50 años son las enfermedades del corazón. Esto no es nuevo, hace 50 años. Pero en los últimos años está disminuyendo el número de muertes por enfermedades del corazón. ¿Sabe quién le está ganando? El cáncer. ¿Ok? O sea que no sé de dónde obtiene usted este dato, pero las estadísticas nacionales indican que están disminuyendo las muertes por enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque hay mejor prevención, hay mejores tratamientos, hay más hospitales, etcétera, y los hombres mueren menos, y las mujeres también. Lo cual no indica de que, caramba, el infarto cardíaco sea una causa importantísima de muerte. Sí lo es. ¿Y por qué? Porque, por lo que acabamos de decir, señor, los 8 pilares fundamentales de la salud, ¿se acuerda cuál es? 1, alimentación saludable, pues la gente no come saludablemente. 2, actividad física, no hacen ejercicios diarios. 3, índice de masa corporal saludable, pues no, porque se dejan engordar. 4, fuman todavía cigarrillos. 5, No saben ni cómo está su colesterol en la sangre, no saben cómo está su presión arterial, no saben nada. Y no duermen bien. Eso puede explicar por qué algunas personas, hombres y mujeres, pues todavía tienen un exceso de muertes de infarto cardíaco. ¿Ok? Por eso las ocho columnas de la buena salud tenemos que cumplirlas. Dice el doctor Huerta, buenas tardes. Las personas mayores de 30 años se broncean en las playas. ¿Por cuántas horas pueden estar expuestas al sol? ¿Deben utilizar bronceadores? ¿La intensidad del calor del sol es igual en todo el mundo? A ver, mire, lo hemos dicho en este programa muchísimas veces y con todo el gusto lo repetimos una vez más. El peor sol que hay en cualquier parte del mundo, el peor sol, está entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Entre 10 de la mañana y 3 de la tarde la gente no debería exponerse al sol, porque ese sol en cualquier lugar del mundo es muy intenso. ¿En qué partes del mundo es más intenso el sol? En las alturas, en los Andes, en los Himalayas, en los Alpes, en lugares de altura. Allí es más fuerte el sol. O sea que ninguna persona, ni de 30 años, ni de 40, ni de 20, ni de 15, debería exponerse al sol del mediodía. 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Ok? Esa es una cosa fundamental. Si se expone, porque tiene que ir a la playa, que los amigos, debe estar bajo una sombrilla y debe usar bloqueador solar. Dice, hola doctor, ¿nos podría informar si después de un tratamiento para el Helicobacter pylori con amoxicilina y claritromicina por 20 días, esto podría alterar una prueba de sangre para el hígado graso como las enzimas del hígado? Podría ser, como podría que no. Si ya tuvo la alteración de las pruebas hepáticas antes del tratamiento y continúan después, no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, la amoxicilina y la claritromicina usualmente no afectan el hígado, pero no sé qué decirle, señor. Eso es una consulta que le tiene que hacer a su doctor. Dice, doctor Huerta, ¿podría informar más acerca del examen de saliva para ver si hay cáncer de la próstata? Bueno, esto es un estudio que salió y que tiene el potencial de cambiar, y que lo que descubre en la saliva, en las células de la saliva, son 130 mutaciones genéticas que predisponen para el cáncer de la próstata. ¿Cuál es el problema? De que esas mutaciones genéticas son para hombres europeos blancos del norte de Europa. No son para gente en los Estados Unidos o para latinos, etc. Ojalá que salgan estas pruebas en el futuro y que detecten las mutaciones genéticas que tienen hombres de otros grupos étnicos, ¿ok? Esto es solamente para los hombres blancos europeos. ¿Y esto por qué es importante? Porque sabemos que las mutaciones genéticas, los riesgos, las predisposiciones pueden cambiar de acuerdo al grupo étnico de una persona. Dice, las personas que soñamos todas las noches con episodios tristes o de fracaso, ¿tenemos una calidad de sueño mala? ¿Cómo es? Pregunta este oyente. Pues mire, no se sabe. No se sabe el impacto que tienen los sueños y el por qué soñamos. El soñar es parte natural y normal del sueño del ser humano. Se produce durante una de las fases que se llama la fase REM. Lo que pasa es que casi nunca recordamos lo que soñamos, pero de que soñamos, soñamos. Ahora, ¿qué significa tener pesadillas? ¿Qué significa tener un sueño recurrente? ¿Qué significa estar siempre soñando las mismas cosas? La verdad, señora o señor, no se sabe. Siempre y cuando usted vaya por las otras 7 características que acabamos de describir de un sueño saludable, pues se supone que está bien. Vamos con oyentes. Nancy, bienvenida al programa.
Mire, doctor, lo he llamado para decirle que me he hecho la operación esa que me hice de prolapso. ¿Qué clase de operación más buena? me he quedado como si fuera una señorita de nuevo.
¡Qué lindo! ¡Cuidado, oiga, doña Nancy! ¡Qué lindo, de verdad! A ver, cuéntale a los oyentes qué ha notado de diferente, doña Nancy.
¡Qué doctor más bueno en Monsina! Y me operé con el doctor, no me puedo acordar, pero ese es el doctor más grande, bueno con él.
¡Qué lindo! Cuéntenos, ¿qué cambios ha tenido? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenía antes que le molestaba y que ahora ya no
doctor,
tiene?
Doctor, tenía un prolapso como una bola afuera que no me dejaba ir al baño ni a nada. Y un dolor horrible. Cuando él me metió en el salón de operaciones, yo dije, yo no voy a salir con vida de aquí. Bueno, tengo 15 años ahora.
Yo me acuerdo, tiene 15 años. Yo me acuerdo cuando usted llamaba al programa seguido, nos llamaba diciendo, ay, no me quiero operar. Yo le decía, señora, si es que el médico le ha dicho que la ha evaluado y que necesita operación, pues vaya y no lo va a lamentar. Y me encanta y
doctor,
me alegra, doña Nancy,
la vida
que nos
de
llame.
Nosotros es usted, una gran doctor por teléfono.
No, mamita linda, lo único que yo hago es dar información.
Ojalá que un día pueda verlo, ¿eh?
Gracias. Pues doña Nancy, cuidado, que se ha quedado como 15 años, de repente nos da una sorpresa pronto, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Doctor, no tengo pareja y además no la quiero tampoco.
Cuidado, pues me alegra, doña Nancy. Y sabe que yo le agradezco mucho que nos llame para informarnos que tuvo una experiencia positiva, ¿ok?
Doctor, una maravilla. Ese doctor tiene 5 estrellas de las operaciones que era. Yo me he quedado como si yo fuera una señorita.
Muy bien, pues me alegro. Gracias, doña Nancy, muy agradecido por su llamada. Pues mire qué importante, si usted sigue este programa con regularidad, doña Nancy era una de esas oyentes que llamaban siempre, probablemente llamaba, ay, que tengo este prolapso, y cómo será la operación, y qué me dice. Y pues lo único que le podíamos decir aquí en este programa era, señora, si su médico que la conoce, que ha conversado con usted, que la ha examinado, que le ha hecho sus exámenes auxiliares, dice que usted necesita cirugía, pues eso es lo que usted necesita. Sí, pero me muero de miedo. Pues ahí está, mire qué lindo, ha quedado, su prolapso ha quedado reparado. Recordemos que el prolapso significa que por razones en realidad que no se conocen bien, sobre todo en mujeres que han tenido varios hijos, el útero o la vejiga o los dos se caen y se quieren salir por la vagina, y la mujer se siente con una sensación de que algo le baja, como ya ha dicho, una pelota, etcétera, y ya quedó perfecta, la señora está sumamente contenta, y eso es lo que se quiere en el mundo de la medicina. Eso se llama ciencia y evidencia, porque este doctor la ha operado en base a estudios científicos y a un entrenamiento científico que él ha seguido, y con evidencia, es decir, él ha leído estudios, él se ha entrenado para hacer esto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en este programa, que es diferente a las teorías de conspiración, ¿verdad? ¡Ay, que las vacunas hacen esto! ¡Ay, que el esto y lo otro! Esas teorías de conspiración que mucha gente lamentablemente tiene ahora, eso no hacemos en este programa. Aquí en este programa, en su consultorio comunitario, los conceptos que se dan están siempre basados en ciencia y evidencia. Javier, bienvenido al programa.
Doctor, buenas tardes. Solo le quería hacer una pregunta. El shingles, el sarampión y varicela, ¿son contagiosos?
Los virus, claro, ambos virus, Javier, tanto el del sarampión como el de la varicela, ambos virus son muy contagiosos, especialmente el del sarampión, Javier. El virus del sarampión, fíjese este dato, ¿eh? Si usted entra a un cuarto y en ese cuarto ha estado alguien que tiene sarampión, el virus se queda allí 2 horas después que la persona salió. Es sumamente contagioso el virus del sarampión, y ya sabemos que existe vacunas para el sarampión, que hay que vacunar a todos los niños, y existe vacuna también para la varicela que los niños pueden usar. Gracias por su pregunta, a nuestro oyente Javier. ¿Por qué algunas personas se enojan tan fácilmente? ¿Podría explicar? Pues habría que ver muchísimas razones, obviamente, ¿verdad? Problemas desde la personalidad, problemas que tengan ansiedad crónica. No sé, habría que ver muchísimas cosas. ¿Por qué una persona está irritable? Hemos dicho en este programa, por ejemplo, que el no dormir bien hace que la persona esté irritable todo el día. Habría que ver, son muchísimas las razones. Dice, doctor, los planes médicos están enviando gratis a la casa la cajita para hacerse la prueba de sangre oculta en el excremento para el cáncer del colon. Y mi pregunta es, ¿existe algún alimento que no se deba comer antes de hacer esta prueba? Muy buena pregunta, señor, señora. No, en realidad estas pruebas que se hace de las cajitas no necesitan ningún tipo de restricción alimentaria. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tan eficaz es una operación de las cataratas? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Y cómo es el proceso? Pues la catarata, señor, son la opacificación de unos lentes que están dentro del ojo que se llaman cristalinos. Y como su nombre lo indica, el cristalino tiene que ser cristalino para que la luz pase. Con la edad, por la luz del sol, ultravioleta, etcétera, este lente cristalino se vuelve opaco. Esa es la catarata. Entonces la operación consiste en reemplazar esos lentes. Es una operación rápida, muy sencilla y ¿sabe qué? Súper, súper, súper efectiva. Las personas que se hacen las operaciones de cataratas después dicen, ¿cómo he podido vivir como vivía? Ahora veo los colores, ahora el rojo es rojo, el verde es verde, el azul es el azul. Es muy efectiva esa cirugía, ¿ok? Yo no recuerdo si tuve sarampión de niño. Ahora soy adulto, ¿debería vacunarme? Pues tiene dos opciones. Una es que le pida a su médico que le mida. En la sangre se pueden medir los anticuerpos para saber si usted tuvo sarampión. Y la otra, que se vacune. No, no le va a hacer absolutamente ningún daño.
Consultorio comunitario.
Qué bueno fuera que pudiéramos contar con una bola de cristal para saber cuándo será nuestra partida de este mundo. Hace años, hablar en la comunidad de un seguro de vida o de gastos finales era visto como si se estuviese llamando a la muerte. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ya es visto más bien como un acto de responsabilidad hacia sus familiares. Además, nadie se ha muerto por comprar un seguro de vida o de gastos finales.
En Seguros Vázquez contamos con una variedad de planes que se ajustan a su bolsillo. Por solo $99 o menos al mes, usted puede obtener una póliza que cubre todos los gastos finales, y esa cifra podría subir un poco si es que le agrega más beneficios a la póliza.
Seamos responsables. No le dejemos esa preocupación a nuestros seres queridos, porque puede que llegado el momento no cuenten con el dinero necesario para cubrir esos gastos. Vaya con los que saben de seguro. Seguros Vázquez, 301-962-3333, 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
No se lleve de propagandas que prometen seguros de gastos finales por $10 al mes, pero no le dicen de cuánto será la cobertura, no aclaran la edad ni tampoco el tiempo por el que tendrá que hacer esos pagos mensuales. Seguros Vázquez sí le dice las cosas como son. 301-962-3333. El quiropráctico de la comunidad es el Dr. Levy. ¿Por qué? Porque tiene más de 30 años de experiencia. Dos clínicas para su conveniencia. Una en Tacoma, Langley Park, y la otra en Gaithersburg. La comunidad prefiere los servicios quiroprácticos del Dr. Levy porque el Dr. Levy es un auténtico profesional, con un conocimiento impresionante. La calidad del cuidado médico es insuperable. El Dr. Levy es compasivo y profesional. Se toma el tiempo para escucharle. Atiende personalmente a sus pacientes. Estos son los números telefónicos. En Gaithersburg, 301-740-2500. En Tacoma Park, 301-445-2200. Nuevamente, Tacoma Langley Park, 301-445-2200. Y en Gaithersburg, 301-740-2500. Con personal de habla hispana, el Dr. Levy es el quiropráctico de la comunidad. Cada vez son más los latinos en el área metropolitana que visitan la clínica National Vascular Physicians, porque no siempre la cirugía es la única opción. Este oyente iba con frecuencia al baño, porque la próstata, como producto de la edad, se había agrandado. Fue donde el doctor Alex Kim, a National Vascular Physicians, le hicieron un procedimiento de embolización de la arteria prostática. ¿Y cómo quedó?
Para mí, yo he vuelto a nacer. No tengo más ese problema. Mi vida ha cambiado rotundamente. No es una operación, es un procedimiento. Le hacen un pequeño cortecito en la muñeca, ni siquiera le ponen anestesia. A los 2-3 días usted ya está trabajando.
Muchas señoras con fibromas en el útero se han beneficiado de este procedimiento de embolización. Es un procedimiento aprobado por la FDA. Y recuerde que también el Dr. Kim se especializa en el tratamiento de hemorroides con sangrado. Haga una cita cuanto antes al 301-276-5670. 301-276-5670. Está escuchando al Dr. Elmer Huerta, la máxima personalidad radial hispana en prevención y salud pública en todo el país. Usted puede participar en el programa Consultorio Comunitario enviando su pregunta a través del WhatsApp 240-490-6262. Puede ser un mensaje de audio o un mensaje de texto. O si prefiere interactuar con el Dr. Elmer Huerta, llame nuestro número telefónico aquí en cabina. Es el 301-610-0900. 301-610-0900. Continuamos escuchando un programa del consultorio comunitario pregrabado con el Dr. Elmer Huerta y sus oyentes.
Vamos a ir con oyentes, tenemos oyentes. Enrique, bienvenido al programa.
Primero, muchas gracias. Muchas gracias por tener ese consultorio que nos da consejos con la verdad en la mano. Es lo principal.
Gracias.
Que muchas veces nos oculta. Entonces yo quiero preguntarle algo. Tengo 92 años y tengo las piernas llenas de varices. Y resulta que el médico mío me dice que no tenía nada que hacer ya con eso. Yo pienso que si puede darme un estrón y me puede matar, yo que pienso llegar a los 100 años, pues no sé por qué no hay nada que hacer. No hay algo que pueda disminuir algo para los estrón.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, don Enrique, y gracias por llamar y lo felicito por estar tan bien en su edad y por preocuparse de su salud a los 92 años. Pues mire, las varices mismas, o sea, esas venas que usted tiene en su piernita que están hinchadas, las varices, esas no se pueden curar. Lamentablemente no hay nada que se puede hacer para hacerlas desaparecer. Lo único que quizás habría que hacerle no una, sino varias operaciones, y no sé si eso sea conveniente, porque eso tampoco es una solución definitiva, es una solución temporal la operación. Pero lo que sí se puede hacer y debe hacerse con usted es evitar, como usted bien sabe, de que allí en esas venas se vayan a formar coágulos que luego puedan provocarle un stroke, como usted bien sabe. Entonces, eso sí, y para eso, ¿verdad?, hay que hacer algunas cosas básicas. Lo principal son las medias elásticas, los stockings que le llaman. Usted debe usar sus medias elásticas constantemente, para evitar de que se vaya a formar un coágulo dentro de esas venas, ¿ok? Así es que hable nuevamente con su doctor, o si tiene su seguro, vaya con un doctor de cirugía cardiovascular, pero no para que lo operen, o con su médico internista, quizás, no sé si sea el mismo u otro, pero que le aconseje qué es lo que usted tiene que hacer. Sus caminatas diarias, que no sé si las está tomando, también son importantes para que los músculos estén desarrollados, pero básicamente prevenir el que se vayan a formar coágulos allí, no es con medicinas, sino con las medias elásticas. ¿Ok, don Enrique?
Bien, mire, quería decirle, preguntarle algo también, que a mí en otra ocasión me sacaron de cada pierna dos varices o dos venas que estaban obstruyendo a las demás. ¿Eso también hay posibilidad de hacerlo?
Como le digo, sí es posible operarlo, pero no sé cuán conveniente sea, porque ya le he dicho que eso es temporal, eso no es curativo, eso es temporal. Sí. Entonces, ¿para qué fastidiarlo con algo que de repente con una media elástica se puede prevenir la complicación de la varice? ¿Ok?
Sí, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias a usted, don Enrique. Muy agradecido, gracias por llamar. Entonces, quizás la cirugía misma no le convenga, pero sí debe prevenirse. Entonces, si él tiene que tomar un viaje de una hora, dos horas, si tiene que estar sentado, las medias elásticas son importantes. Si él tiene una vida más o menos sedentaria y está sentadito en el sofá mirando la televisión o haciendo las cosas, su media elástica lo puede ayudar. Edgar, bienvenido al programa.
Mi doctor, muy buenas tardes. Le hablo de acá, de la Florida. Yo le he escuchado las veces que voy a mi casa después del trabajo, y quería, entre ellas, usted manifiesta de que un cualquier problema que tiene debe hablar con el médico principal y explicarle, o sea, el problema, y que lo van a atender, van a escuchar los problemas que uno tiene. Pero lamentablemente yo estoy pasando que cuando uno va donde el médico, ellos más se dedican, y con todo el respeto a los médicos, pero ellos más se dedican a la computadora, y medio le escuchan a uno y le dicen, bueno, ah, sí, tiene este problemita, tómese este medicamento, siga nomás tomándose este medicamento, tiene problemas usted un poquito aquí en los triglicéridos o el asunto de los riñones, tome agua, coma fruta, coma verduras, o sea, lo manifiestan de esa manera. Pero mi pregunta es, cuando yo al médico, incluso en una forma, le dije, doctor, me dice que tome bastante agua, ¿será de tomar 2 galones? Y el doctor me dice, oh, pero ¿cómo va a tomar 2 galones? Pues máximo usted tiene que tomar unos 8 vasos, y algo que yo a usted le he escuchado, en verdad, es unos 6, máximo 8 vasos, pero no lo dicen, tome agua, tome agua, coma fruta, yo hay ciertas frutas que yo no puedo comer, coma verduras, hay ciertas verduras que yo no puedo comer. O sea,
muy bien. No, ¿qué pregunta tiene para mí? ¿Qué pregunta tiene usted para mí?
Ya, mi pregunta es, ¿cuál es el tips que uno debe darle al médico para que le atienda, o sea, como uno se merece, después de lo que le leo?
A ver, gracias por su llamada, don Edgar. Pues mire, usted me hace acordar muchísimo a cuando yo empecé a usar lo que se llama historia médica electrónica, porque ahora todos los hospitales de Estados Unidos tienen historias médicas electrónicas, y los médicos tenemos que documentar lo que el paciente nos está diciendo en la computadora, y estamos todo el tiempo escribiendo, porque cuando estamos preguntando, ¿usted tiene esto? Y ahí tengo que anotar. Cuando yo empecé a usar esto hace, ¿cuánto?, 25 años o más, 28 años, aquí en Washington, oiga, era un problema. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba frente a la computadora escribiendo, y más de una vez los pacientes me dijeron, doctor, ¿sí?, ¿usted me va a atender a mí o va a escribir en la computadora? Porque no había costumbre de que el médico esté en la computadora. Hasta antes de eso, con las historias de papel, el médico preguntaba y hacía su anotación un poquitito por acá. Pero con la historia clínica electrónica, ahora hay que estar en la computadora. Pero eso es una nueva etapa. No es que no le estén prestando atención. Lo que pasa es que el médico está haciendo su trabajo para que de esta manera quede todo documentado. Aquí, eso con respecto a la computadora. Ahora, con respecto a la otra, pues no sé. Eso ya depende de cada médico, señor. Yo no puedo hacer mucho para eso. Hugo, bienvenido al programa.
Ok, sí, la pregunta es, ¿por qué se forman forúnculos y a debido de qué?
Los forúnculos. Muy bien, gracias por su llamada, por su pregunta. Pues mire, los forúnculos son lo que en el lenguaje popular le llamamos granos. Cuando alguien en alguna parte del cuerpo, puede ser en la pierna, en el brazo, sale un grano, la piel se inflama primero y va creciendo y va un grano rojo y doloroso, eso en medicina se llama forúnculo, ¿verdad? Lo que en el lenguaje común llamamos grano, forúnculo. Entonces, cuando ese forúnculo crece y empieza a crecer y empieza a doler y se pone como una cabeza blanca llena de pus, pues eso es un forúnculo. Y cuando aparecen a veces varios, pueden aparecer 2 o 3, eso se llama forunculosis. ¿De qué sale esto? puede salir de un trauma en la piel, porque recuerde que nuestra piel tiene su microbioma, tiene bacterias en todo lado, tenemos en la piel, y allí es, no es raro que haya una bacteria que se llama estafilococo dorado. Este estafilococo dorado es el principal causante de las forunculosis, ¿ok? Cuando aparecen, obviamente los pañitos de agua caliente son lo mejor hasta que reviente y drene el pus. Solamente cuando el pus sale y drena es que va a mejorar el forúnculo. Y eso obviamente verá el doctor, porque algunas veces se necesitan antibióticos además del drenaje del pus, ¿ok? Son muy comunes. A veces cuando uno va a lugares, a la piscina, por ejemplo, se remoja la piel, se daña la piel, puede aparecer un forúnculo. Vamos a ver. Dice, ¿de cuál de estas partes del cuerpo, dientes, lengua o encías, puede un médico determinar el estado de salud de un paciente? De las tres, pero no son las únicas, obviamente. El médico cuando examina al paciente tiene que ver todo, tiene que ver desde que habla, no habla, cómo responde a las preguntas, cómo se sienta, cómo, todo, todo. Y parte del examen clínico, obviamente los ojos también van a revelar muchísimo, los oídos, la boca, la lengua, las encías también. O sea, pretender que solamente examinando los dientes, la lengua, las encías, uno puede decir, ah, usted está muy bien. No, eso no existe. La persona humana es integral. Doctor, ¿por qué da el glaucoma, dice, y puede ser en un solo ojo? Pues sí, puede ser en un solo ojo y no se sabe la causa del glaucoma. ¿Qué cosa es el glaucoma? El glaucoma, por si acaso, señor, señora, es la causa número uno de ceguera en este país. Ceguera. ¿Y qué cosa es el glaucoma? El ojo es un globo, es como una uva. Adentro hay líquido, dentro del ojo. Ese líquido que está dentro del ojo se llama humor acuoso. Y ese líquido que está dentro del ojo circula, pues, da vuelta, circula ese líquido. Cuando la presión de ese líquido aumenta por un problema en sus tubitos, en sus drenajes, ese aumento de la presión intraocular, o sea, dentro del ojo, ese aumento de la presión que no da síntomas, eso se llama glaucoma. Y que cuando, ya le he dicho, no da síntomas, puede pasar tiempo y pasa el tiempo, la persona no se da cuenta, un buen día, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, chico? Mira, se me ha caído una cortina, dice. ¿Cómo que una cortina? Solamente veo la mitad. ¿Ah, sí? Van al médico, vayan al oftalmólogo, lo mandan. La presión del ojo está volando y el nervio ya se dañó. Ese es el glaucoma, traicionero. ¿Cuál es la solución? Que toda persona, empezando a los 40 años, se haga regularmente su examen de los ojos, que debe incluir medirle la presión de los ojos. Mucha gente se sorprende. Mucha gente no sabe esto de que en los ojos se puede tomar la presión. Y dicen, le voy a tomar la presión. Ok, doctor, y le estira el brazo. No, no, el brazo no. Le voy a tomar la presión del ojo. ¿Del ojo? ¿Cómo? Yo nunca he escuchado eso. Bueno, pues se toma la presión del ojo. Y la presión del ojo debe estar entre 12 y 21. Esa es la presión normal del ojo. ¿Ok? Eso se llama glaucoma. Dice, ¿la andropausia puede causar calores en el hombre parecidos a los de la mujer? No, no, la verdad es que la andropausia no llega a causar esos hot flashes o calores. Es raro que eso pueda suceder. Podría ser, pero no es un signo constante, prominente. Doctor, ¿cuándo es que deben usarse las medias elásticas cuando se tienen varices de acuerdo a la edad? A ver, esta es buena pregunta. Mire, el peor, digamos, a ver, pongámoslo de otra manera. El factor de riesgo, la situación que más hace que se vaya a formar un coágulo en las venas de las piernas, sobre todo si son varicosas? ¿Sabe cuál es? El estar sentado mucho tiempo inmóvil. Por ejemplo, de aquí de Washington o de Nueva York, donde usted escucha, de Miami, se va en un vuelo de vacaciones, el abuelito, la abuelita, toda la familia, y está el papá o la mamá, el abuelo, sentado en un vuelo a Europa, pues 6 horas, 8 horas sentado, y una vez se levanta para ir al baño. Cuando llega, al día siguiente de haber llegado, oiga, se le hincha la pierna. Uy, se me ha hinchado la pierna. ¿Sí? ¿Una sola? Sí, una sola. ¿Y te duele? Sí, me duele. Está medio caliente. Están de vacaciones, qué sé yo, en Italia. Lo llevan al hospital. Se le formó un coágulo en la pierna por haber estado sentado mucho tiempo sin moverse. Entonces, personas que van a tomar vuelos largos o que van a subir a un ómnibus en viajes largos o incluso en su carro, si van a un viaje largo, tienen que parar cada cierto tiempo, caminar, y allí es que se usan las medias elásticas. Entonces, una persona mayor que está sentada la mayor parte del día debe usar sus medias elásticas, sobre todo si tiene varices, ¿verdad? Por eso es que todo paciente, cuando sale del hospital, cuando lo operan, ha visto, todas tienen esas medias elásticas mecánicas que se usan en el hospital, y algunos lo pueden usar en la casa, o si no, el médico le dice que use sus medias elásticas. Entonces, las medias elásticas son sumamente importantes, sobre todo cuando la persona va a estar sentada mucho tiempo en un carro, en un tren, en un avión o en su propia casa, sentado casi todo el tiempo. Y eso es para evitar que se vayan a formar los coágulos. ¿Y qué problema tiene este coágulo? Que primero va a hinchar la pierna, eso se llama la trombosis venosa, pero el problema es que esos coágulos se vayan a desprender y luego vayan a viajar a los pulmones en una complicación que se llama trombosis pulmonar, que puede ser mortal. ¿Ok? Entonces, las medias elásticas son una manera muy simple de prevenir ese tipo de problema.
Comunitario. Qué bueno fuera que pudiéramos contar con una bola de cristal para saber cuándo será nuestra partida de este mundo. Hace años, hablar en la comunidad de un seguro de vida o de gastos finales era visto como si se estuviese llamando a la muerte. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y ya es visto más bien como un acto de responsabilidad hacia sus familiares. Además, nadie se ha muerto por comprar un seguro de vida o de gastos finales.
En Seguros Vázquez contamos con una variedad de planes que se ajustan a su bolsillo. Por solo $99 o menos al mes, usted puede obtener una póliza que cubre todos los gastos finales, y esa cifra podría subir un poco si es que le agrega más beneficios a la póliza.
Seamos responsables. No le dejemos esa preocupación a nuestros seres queridos, porque puede que, llegado el momento, no cuenten con el dinero necesario para cubrir esos gastos. Vaya con los que saben de seguro. Seguros Vázquez. 301-962-3333. 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro
con Seguros Vázquez.
No se lleve de propagandas que prometen seguros de gastos finales por $10 al mes, pero no le dicen de cuánto será la cobertura, no aclaran la edad, ni tampoco el tiempo por el que tendrá que hacer esos pagos mensuales. Seguros Vázquez sí le dice las cosas como son. 301-962-3333.
Si quieres hacer realidad la compra de tu casa con Miguel Cotay, nunca digas nunca.
¿Cuántas veces has dejado un sueño para después? A veces pensamos que todavía no es el momento, que nos falta dinero o que simplemente no vamos a calificar. Pero la realidad es que muchas personas abandonan el sueño de comprar una casa antes de averiguar si realmente pueden hacerlo. No dejes que las dudas decidan por ti. Una simple conversación puede darte claridad y acercarte más de lo que imaginas a tener tu propio hogar. En el equipo de Miguel Gotay y Realty Concept Group estamos aquí para ayudarte a conocer tus opciones. Llámanos hoy al 1-800-473-5010. 1-800-473-5010. Porque los sueños no se cumplen cuando te rindes, se cumplen cuando decides dar el primer paso. Nunca digas nunca.
Viendo a toda el área metropolitana. Metropolitana de Washington, con Miguel Gotay. Nunca digas nunca, con Miguel Gotay. Nunca digas nunca.
Le abruman las deudas. Ya no sabe qué hacer. ¿Ha pensado en una bancarrota? ¿Es la bancarrota lo que más le conviene? Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sé quién puede. El abogado Albert Cotto.
Cada caso es único y por eso nosotros nos tomamos el tiempo para analizar su situación. Conocemos las leyes, somos hispanos como usted. Le atenderemos con profesionalismo y siempre con la verdad. Llámenos, será un placer servirle.
¡Qué bueno que por fin contamos con un abogado hispano experto en leyes de bancarrota en nuestra comunidad! Albert Cotto. Llámelo al 240-233-6816. Cuando usted llama, hablará con el abogado, no con una paralegal.
Recuerde, usted tiene el problema, nosotros tenemos la solución.
El abogado Cotto le ayuda a detener remates de casas, reposiciones de vehículos, embargos de salarios, negocia deudas con el IRS y el estado de Maryland. Además, eliminación de deudas. Toma casos en Maryland y Washington. 240-233-6816. Estamos con Paola Vázquez de Seguros Vázquez. Paola, hay personas en nuestra comunidad que están buscando la manera de hacer crecer su dinero, pero sin riesgos. ¿Cuál sería tu recomendación?
A todas esas personas le recomendamos un suplemento para su retiro que genera ganancias, sin riesgo de perder su dinero.
¿Y cómo funciona exactamente?
Está respaldado por un seguro de vida permanente que nunca expira. Su dinero genera ganancias con el tiempo y lo mejor es que usted puede disfrutar de su dinero en vida.
Eso suena muy bien. Todos queremos tener dinero para nuestro retiro y para disfrutar la vida. ¿Pero es realmente seguro, Paola?
Claro que sí. Es un plan garantizado sin riesgos donde usted recibe el 100% de sus aportes con ganancias y nuevamente disfrutar de su dinero en vida.
Este es un plan para personas menores de 50 años y muy importante, puede aplicar con o sin documentos. Llame a Seguros Vázquez al 301-962-3333. 301-962-3333 porque usted va a lo seguro.
Con Seguros Vázquez.
Y atención a esta información importante.
Los seguros de vida a término son más económicos, protegen bien, pero caducan.
Por eso muchas personas optan por el seguro permanente. Nunca sube el precio y es de por vida. Haga usted lo mismo. Llame a Seguros Vázquez.
Radio América, la nota diferente en el día.
Continuamos escuchando un programa del consultorio comunitario pregrabado con el doctor Elmer Huerta y sus oyentes.
Doctor Elmer Huerta, buenas tardes. Una pregunta, ¿por qué se considera la pastilla oxicodón una droga?
Muy buena pregunta. Es una excelente pregunta que nos hace el oyente. Es más, para aplausos. Mire, la oxicodona y otros medicamentos de su familia, que se llaman los opiáceos, son medicamentos derivados de lo que se llama el opio, del cual se deriva la morfina, la codeína y otros medicamentos que se llaman los opiáceos. Son medicamentos maravillosos para controlar el dolor. Cuando se tiene un paciente enfermo de un cáncer terminal que está en los huesos y que se muere de dolor y que grita de dolor, no hay cosa más maravillosa que estos medicamentos, ya sea la morfina, el fentanilo, la misma oxicodona. El alivio que dan es extraordinario y son una bendición estas medicinas para el paciente con dolor. Sin embargo, toda esta familia, empezando desde el opio, que desde tiempos inmemoriales el ser humano la ha abusado, tienen una enorme capacidad de ser adictivas. La gente se vuelve adicta a estos medicamentos. Y aquí una aclaración, obviamente. Si yo tengo un paciente terminal con cáncer que está que se muere de dolor y le quedan 2, 3, 6 meses de vida, no se deje, pues, usted influenciar por alguien que le diga, no, que no le den morfina, se va a acostumbrar, se va a volver adicto. Oiga, para una persona que se va a morir pronto, es una bendición esta medicina. Y qué bueno que se quede adicto si le está dando alivio. El problema está, y esto lo hemos hablado alguna vez y hemos escrito muchos artículos sobre esto, que en los años 90 se empezó a dar este tipo de medicamentos, estas pastillas, para el dolor de cintura, para el dolor de la muela, para el dolor del hombro, para el dolor, y empezaron a darse, y los médicos lo dábamos y lo dábamos y lo dábamos sin saber de qué era tan adictiva. Y la gente, que algunas personas tienen una tendencia enorme a volverse adictos o adictas, se volvieron adictas, pues, y como ya no podían conseguir las medicinas, entonces se volvieron adictas a la heroína que venden en la calle, que es una droga. ¿Me dejo entender? Ahí vino el abuso. Por eso es que se dice que esta medicina, pues, puede ser abusada, puede ser usada como una droga, pero bien usada es un excelente, son un excelente medicamento para el dolor, toda esta familia de opiáceos. Obviamente hay que tener mucho cuidado, y la persona que toma este medicamento debe ser advertida. Les voy a dar esta medicina por corto tiempo, hay que tener cuidado con la adicción. Dice, para las personas que utilizamos CPAP para la apnea del sueño, ¿podemos envejecer más rápido? No creo que se haya demostrado. Sería al revés, porque la persona que tiene la apnea del sueño y que no respira bien y que se desoxigena cada noche, estas personas van a tener muchísimos problemas de salud por esa falta de oxígeno, presión arterial elevada, de repente infartos. Estas personas van a tener mucho más problemas que una persona que usa su maquinita y que su maquinita le permite estar bien descansado al día siguiente y dormir muy bien. Entonces, la verdad es que no, yo creo que yo sepa, no hay ningún estudio que relacione el uso de estas máquinas del CPAP y que envejezca más rápido. A mí me parece que es al revés. Una persona mayor que tiene su presión alta controlada con medicamentos, cuando va al médico se le sube la presión. ¿Qué cosa debe hacer esta persona? Esta es una muy buena pregunta. Lo hemos hablado aquí en el programa, ¿se acuerda? Cuando hemos dicho que existe lo que se llama la presión de guardapolvo blanco, o de mandil blanco, o de chaqueta blanca, como quiera llamarle en su país al, pues, la indumentaria que usamos los médicos, ¿verdad? Un guardapolvo blanco. Hay gente que cuando va al doctor, me pasa en el preventorio todo el tiempo, se le sube la presión, y le digo, oiga, su presión está alta. No, doctor, lo que pasa es que yo tengo miedo del hospital, de los doctores, y siempre se me sube la presión. Entonces, nuestro oyente pregunta aquí, esta es una persona mayor que tiene presión alta controlada con medicamentos, toma sus medicinas, pero cuando va al doctor se le sube la presión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Excelente pregunta. Pues lo que tiene que hacer esta persona es, en su casa, por lo menos una vez por semana, se toma la presión con su máquina, porque debe tener su máquina de tomar la presión, se la toma y se compra su libreta, una libreta de escolares allí, y pone en cada página dos columnas, fecha en un lado, presión en la otra, y anota ahí la fecha y su presión, la fecha y su presión. Entonces, cuando va con el doctor, va con su libreta, y cuando el doctor o la doctora con cara seria le diga, oiga, caramba, su presión está alta, de repente la medicina no está funcionando, usted le dice, un momentito, doctor. Abre su cartera, saca su libreta y le dice, doctor, mire, ve, acá está mi control personal. Mire, desde que lo vi por última vez a usted hace 6 meses. Oiga, y ahí está semanal, cada 2 semanas, la presión normal. Lo que pasa, doctor, es que cuando yo lo veo a usted me asusto. Y no es por usted, sino el hospital me asusta. El doctor le va a decir, felicitaciones, señora, felicitaciones, señor, no le cambio sus medicinas. Eso es lo que tiene que hacer. ¿El café descafeinado instantáneo es malo para los diabéticos? No, el café, ni siquiera el café cafeinado es malo para los diabéticos. Ok, ya hemos dicho muchísimas veces en este programa que el café, hasta 3 tazas al día, son beneficiosas incluso para prevenir la diabetes. Así es que no es malo, señor, señora, tómese su cafecito sin ningún problema. ¿Ok? ¿Qué función juega la grasa en nuestro cuerpo? Siempre se oye que la grasa es mala para la salud, pero ¿qué porción o porcentaje es esencial y qué papel juega en nuestro cuerpo? Pregunta este oyente. Y le ponemos aplausos porque esta es una pregunta excelente. Oiga, ¿para qué sirve la grasa? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Y la mejor respuesta nos la puede dar con un ejemplo. ¿Sabe quién? El oso, los animales, los osos que invernan. El oso, cuando ya cambia el clima, y hace frío, se mete a su cueva profundo debajo de la tierra allí, y ahí se queda dormido. Ahí se queda dormido el oso hasta el próximo año. Ahí duerme y duerme y duerme. Cuando sale de su cuevita el oso, se estira. ¡Oh, qué rico! Ha dormido 5 meses, dice. Oiga, y está flaco. Está flaco el oso. Le cuelga el pellejo. ¿Por qué? Porque la grasa que almacenó durante los meses de primavera, verano, otoño, le ha servido como fuente de energía para invernar. Entonces, pues, sale flaco, que le cuelga el pellejo, empieza a comer otra vez, se empieza a engordar, forma grasa para el próximo periodo de hibernación. O sea, la grasa en el organismo humano tiene esa función, que es una excelente fuente de reserva de energías. Y la grasa es importantísima, en la comida es importante, en la vida es importante. Lo que es malo es el exceso de grasa, pues, ¿verdad? Cuando ya tenemos gordura, cuando tenemos obesidad por comer mal, etcétera, allí es malo, ¿ok? Dice aquí, buenas tardes, una pregunta respecto al café con el estudio que hicieron. El café tiene que ser puro, ya que uno va al supermercado y encuentra un café mezclado con sabores que hacen la misma función. Buena pregunta. Bueno, esto es con café regular, ya sea el café descafeinado, el café americano, el café expreso, o sea, café regular. Y los cafés saborizados que venden en las tiendas obviamente son diferentes, y hay que tener cuidado porque lo que le agregan, que son cremas, leches, dulces, miel, etcétera, ya le cambia un poco, digamos, las calorías. Pero el café es el café. Esa sería la idea.
Consultorio comunitario.
Atención, si usted ya cumplió 64 años o está por cumplirlos, ¿sabe cómo funciona el Medicare? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué es lo que no cubre el Medicare? Escuchemos a Paola Vázquez de Seguros Vázquez.
Nosotros tenemos todas esas respuestas. En Seguros Vázquez le orientamos de la mejor manera. Le explicamos en su idioma los diferentes planes que ofrecemos de Medicare y Medicare Advantage. Y lo mejor es que lo hacemos sin ningún costo para usted.
Entonces la sugerencia, Paola, es que si ya cumplió la persona 64 o está por cumplirlos, debe llamar a Seguros Vázquez.
Así es. Muchos sabemos que la edad para recibir Medicare es a los 65 años. Sin embargo, no todos saben que el proceso comienza a los 64. porque así se puede completar con calma el proceso necesario y someter la aplicación 3 meses antes de cumplir los 65. De esa forma, la persona puede escoger el plan que más le convenga.
Llame a Seguros Vázquez al 301-962-3333. 301-962-3333. Porque usted va a lo seguro.
Con Seguros Vázquez.
Y Seguros Vázquez le recuerda que si tiene 64 años, ya debería informarse sobre el Medicare para que las cosas le salgan bien. En Seguros Vázquez son expertos en Medicare y le explican todo lo que necesita saber sin cobrarle un solo centavo.
Tengo la suerte muy negra, me chocaron el carrito, lo llevé a New Again, me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo, New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama al 301-588-5292.
Atención, si usted ya cumplió 64 años o está por cumplirlos, ¿sabe cómo funciona el Medicare? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué es lo que no cubre el Medicare? Escuchemos a Paola Vázquez de Seguros Vázquez.
Nosotros tenemos todas esas respuestas. En Seguros Vázquez le orientamos de la mejor manera. Le explicamos en su idioma los diferentes planes que ofrecemos de Medicare y Medicare Advantage. Y lo mejor es que lo hacemos sin ningún costo para usted.
Entonces la sugerencia, Paola, es que si ya cumplió la persona 64 o está por cumplirlos, debe llamar a Seguros Vázquez.
Así es. Muchos sabemos que la edad para recibir Medicare es a los 65 años. Sin embargo, no todos saben que el proceso comienza a los 64, porque así se puede completar con calma el proceso necesario y someter la aplicación 3 meses antes de cumplir los 65. De esa forma, la persona puede escoger el plan que más le convenga.
Llame a Seguros Vázquez al 301-962-3333. 301-962-3333, porque usted va a lo seguro.
Con Seguros Vázquez.
Y Seguros Vázquez le recuerda que si tiene 64 años, ya debería informarse sobre el Medicare para que las cosas le salgan bien. En Seguros Vázquez son expertos en Medicare y le explican todo lo que necesita saber sin cobrarle un solo centavo.
Radio América.
Continuamos escuchando un programa del consultorio comunitario pregrabado con el doctor Elmer Huerta y sus oyentes.
Vamos a ver, tenemos mensajes. Dice, después de una operación de piedras en la vesícula, ¿cuánto toma la recuperación, o sea, reanudar actividades de forma normal? Pues depende del tipo de operación, señor. Si le han hecho la operación antigua, con un corte enorme al costado, de lado a lado en el costado derecho, uy, eso demora semanas. Pues imagínese que una cicatriz de ese tamaño cure y todo, ¿verdad? Pero si le han hecho la operación, ¿cómo se hace ahora? Con los tubitos, con la laparoscopía, al día siguiente ya está caminando, a los 2 días ya está comiendo, a la semana ya está trabajando, ¿ok? Así es que tranquila, depende del tipo de operación. Ahora, con respecto a la comida, ya hemos dicho en este programa que de cada 100 personas que operan de la vesícula y que le sacan la vesícula, 80 quedan como si nada. Siguen comiendo de todo, nada les cae mal, es como si no les hubieran operado. Pero el 20% puede quedar con problemas, que le caen mal las grasas, ay, que esto me cae mal, ay, esto es como un plomo en el estómago, y queda un poco delicada, como se dice, del estómago, el 20%. Con el tiempo pasa, pero es fastidioso. De acuerdo al daño cognitivo, ¿qué hacemos los mayores de 70 años que nuestros hijos se van y uno queda viviendo solo, sin solución alguna para evitar la depresión y las angustias? Muy buena pregunta, señor. Excelente pregunta, señora. Muy buena pregunta. ¿Sabe lo que hay que hacer? Buscar amigos, amigas, buscar voluntariados, salir de la casa. Salir de la casa. Yo tengo pacientes en el preventorio retirados y jóvenes, 68 años ya retirados, 65. Le digo, ¿qué hace? Ay, doctor, no hago nada. ¿Cómo que nada? En la casa siempre hay que hacer el jardín, pero... Oiga, le digo, ¿usted a qué se dedicó? Bueno, yo era, trabajaba en la construcción. Mire lo que yo les doy idea, ¿no? Le digo, haga lo siguiente. Vea en los mapas...